Son las 5 y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Bueno, escuchas la tarde en este miércoles 19 de abril. Fíjate, nos ha llamado muchísimo la atención una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ordena a una empresa a que readmita a uno de sus trabajadores y además que le indemnice, pues porque fue despedido cuando anunció que su mujer estaba embarazada. A ver, este hombre en realidad ya había cogido un permiso de paternidad en marzo del año 2020 cuando nació su primera hija. Y en 2021 su mujer se queda embarazada otra vez, van a tener otro hijo y entonces lo anuncia en la empresa y es despedido. Y efectivamente el tribunal considera pues que hay indicios claros de que fue despedido precisamente por hacer este anuncio. Es decir, por lo tanto, por una discriminación clara, por una cuestión en este caso, bueno, de que probablemente este trabajador volvería a coger esa baja por paternidad. Y es que, claro, ¿quién nos iba a decir que iba a llegar el día en que pasara esto, ¿no? Que a los hombres también los despidieran por este motivo, o incluso que fueran a una entrevista de trabajo y le preguntaran aquello de ¿tiene usted pensado tener hijos? Algo a lo que, por desgracia, nos hemos tenido que enfrentar las mujeres en muchas ocasiones. Es verdad que hace ya más años, ¿no? Hace ya unos cuantos años, pero bueno, que de vez en cuando, por desgracia, seguía pasando. Sí, es que esto ha cambiado, como decimos, las bajas por maternidad eran un obstáculo para la contratación de las mujeres, pero que desde el 2021 los hombres ya disponen también por ley de 16 semanas de permiso por paternidad, las mismas que las mujeres. 6 semanas obligatorias, ininterrumpidas y a jornada completa, posteriores al parto, y las 10 semanas restantes se van a disfrutar en periodos semanales dentro de los 12 meses siguientes al parto. Claro, estas pueden ser o seguidas o se pueden alternar. Sin duda es un gran paso para la conciliación, para la igualdad, pero también es verdad que está suponiendo un rompecabezas para los departamentos de recursos humanos de las empresas, porque además, pues por alguna razón es habitual que muchos de estos hombres suelen dividir la baja por paternidad en varios periodos, con lo que complica un poco más el hacer esos encajes, ¿no? Y el buscar pues los sustitutos y para cuánto tiempo. En fin, que estamos desde luego ante nuevos retos en el mercado laboral, que bienvenidos sean, pero que son nuevos y que hay que afrontarlos. Fernando Trías de Bes es economista, es escritor y sobre todo es nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Sí, es una gran conquista social fundamental, pero es verdad que exige nuevos retos y las empresas se tienen que poner las pilas, no queda otra.
Sí, a ver, realmente en el momento en que esto se extiende, ¿no? En términos de igualdad entre hombres y mujeres, es indudable que, claro, se dobla, prácticamente se dobla por cada niño o niña que nazca, las personas, los trabajadores que van a estar de baja. Las cifras que estabas dando, decías, ¿no? 240.000 hombres, 230.000 mujeres, estamos hablando de 500.000 de trabajadores en un año que están solicitando esas semanas, y son 16 de las 52 que tiene un año, es una parte importante, 500.000 de personas, pues esto ya no es baladí, no es residual, no es marginal, empieza a ser ya empieza a tener un impacto que se nota en el mundo empresarial. Es un reto. Es verdad que también, a ver, faltan niños todavía, porque estamos en unos índices todavía de natalidad muy bajos, todo lo que ayude a la conciliación, mejor. Pero si nos ceñimos a la vertiente económica, sí, esto ya empieza a ser un reto, y sobre todo para las pymes.
Claro, que son las que normalmente tienen más problemas, ¿no? A veces para hacer estos encajes. Y luego además también un poco con la reforma laboral que limita la posibilidad de hacer contratos temporales. No sé si esto complica un poco más esta situación o no.
A ver, parcialmente, porque realmente, o sea, la figura de la interinidad, ¿no? Los contratos que son para suplir a una baja de maternidad son un tipo de contratos temporales que sí que están perfectamente permitidos, ¿no? Y además, incluso bonifican. Es decir, tú cuando tienes una empresa, tiene un trabajador o una trabajadora en baja por maternidad o paternidad, pues puede, si suple la persona que falta, la suple con otra persona que además está en desempleo, está en como demandante de empleo, tiene bonificadas las dos seguridades sociales. Recordemos que durante la baja de maternidad y de paternidad, recordemos que el salario se cubre, se paga íntegramente, el 100%, pero lo paga la seguridad social. La empresa lo único que tiene que pagar es la cotización. El salario lo paga la Tesorería General de la Seguridad Social a la persona que está de baja, ¿no? Pero sí que la empresa se ve obligada esas 16 semanas a todavía seguir pagando la cotización. Si tú, para suplir, contratas a alguien, pues entonces quedas exento de pagar esa seguridad social y se produce un ahorro. Y todo esto, Pilar, al final lo que estamos viendo está habiendo una... Es poco a poco, ¿no? Son pequeños cambios que se va produciendo como toda una modificación de la estructura laboral española, ¿eh? Es decir, esto puede parecer, claro, residual, pero es como... ¿te acuerdas cuando se hablaba también de las jornadas de las semanas de 4 días con una manera de repartir empleo? Hombre, esto no es lo mismo, ¿no? Ni muchísimo menos. Y tiene otra razón de ser, social y de conciliación, muchísimo más clara, que nadie sea me equivoco. Pero desde el punto de vista de repartir trabajo entre personas, al final es un mecanismo más que obliga a ese reparto de trabajo, ¿no?
No, y obliga a replantearse muchas cosas. Hombre, yo desde luego, a ver, y toda mujer que nos está escuchando, decimos, pues fenomenal, por fin, ¿no? Llega una igualdad al menos ante el trabajo, es decir, ya la posibilidad de tener un hijo no... Es que es muy triste tener que decirlo, pero es así, no penaliza laboralmente solo a la mujer, sino que, pues en caso de penalizar, que no debería ser así, mira, ya hay igualdad de condiciones. Por lo tanto, ya este es un factor que lo podemos sacar de la ecuación. Es un factor menos, lo cual me parece estupendo. Ahora, ¿que plantea otro tipo de problemas a lo mejor a las empresas? Pues entonces a lo mejor es que se necesita más ayuda, a lo mejor se necesitan pues más ventajas todavía, no solo las que has comentado, ¿no? Bueno, pues para que esas pymes, sobre todo las pymes, que se pueden ver más afectadas, pues no tenga por qué ser afectadas por esto, porque si queremos que haya más natalidad, pues oye, aquí tiene que haber también una cuestión de todos a una, ¿no?
Clarísimamente. De todas maneras, lo que sí que es verdad es, bueno, yo siempre tengo una premisa, que en los trabajos nadie es imprescindible, Pilar, yo siempre lo digo, siempre todas las personas nos creemos irreemplazables, y de verdad que es que, o sea, los cementerios están llenos de gente imprescindible, ¿sabes? Es decir, al final las personas fallecen, se mueren y la vida, el mundo continúa y las empresas continúan, entonces nadie es imprescindible. Las personas son sustituibles. Ahora bien, lo que es verdad es que todo esto obliga a dos cosas que son muy importantes y que no están todas las empresas. La primera es a una comunicación muy transparente entre trabajador y empleador. Es decir, se ha de planificar el caso que estabas comentando anteriormente de un despido, ¿no? Ya te habla de una falta de transparencia de comunicación y luego fuerza mucha planificación. Y luego esto también, como digo muchas veces, va por barrios. Es que no es lo mismo sustituir a lo mejor a una persona que está en línea de envasado, que es un trabajo que se puede formar más fácilmente que a lo mejor un puesto directivo o muy ingenuamente una dirección, pues no sé, de administrativa, donde tienes que conocer muchísimo más todos los intríngulis de tu cargo respecto a la empresa que estás llevando. Entonces, bueno, aquí introducimos además un elemento más, que es el teletrabajo.
Claro, el
teletrabajo.
Claro.
Va a poder permitir también mucho más estos modos de conciliación y de ir encajando esas semanas en los trabajos, por lo menos en aquellos no presenciales, ¿no? Realmente, o sea, el mercado laboral con las últimas normativas desde la COVID empieza a ser otra película.
Sí, el mercado laboral es otra historia y obviamente habrá que adaptarse, porque además es que no cabe lugar, o sea, no hay posibilidad de no hacerlo, no sé si me explico. Y obviamente los que mejor se adapten, pues seguramente son los que saldrán adelante, y los demás pues probablemente no lo consigan y se queden por el camino. Y me refiero ahora en general, ¿no? Por supuesto a las empresas y a los trabajadores, no sé.
Hay una serie de tendencias en el mundo que, bueno, que te tienes que adherir a ellas. Y esta es una. Es decir, la flexibilidad laboral, mira, participé precisamente hace unos pocos meses en un estudio muy interesante que además encargó la Asociación Española de Dirección de Personas, se llama IDIPE, para entender cómo estaban modificándose todas las relaciones laborales a raíz de la pandemia y de los últimos cambios. Y es, bueno, y es lo que digo, o sea, flexibilidad de puestos de trabajo. Hay muchas empresas están variando incluso ubicación, diciendo no necesito tantos metros, no necesito estar en el centro necesariamente de una ciudad, no necesito puestos fijos, vamos a trabajar incluso sin cargos, vamos a trabajar por proyectos. Es decir, está habiendo un cambio en el mundo laboral tremendo, y además las nuevas generaciones que vienen detrás piensan mucho más así, ¿eh? Es decir, la gente joven que se incorpora al mundo laboral prefiere fórmulas muchísimo más abiertas, mucho más flexibles, y bueno, yo creo que esto va entrando, uh-huh. Es una pieza más de todo este engranaje de un mercado laboral que, bueno, que, va a evolucionar y está evolucionando muchísimo, pero y insisto en el nadie es imprescindible, ¿eh? Es decir, con buscando también, las empresas con esto también se cubren, se defienden, es decir, también buscan organizar su trabajo de manera que quien no lo haga una persona lo pueda hacer otra con facilidad. Entonces, bueno, también genera oportunidades, pero también fuerza muchísimo a las empresas a repensar cómo nos organizamos y a las personas también a entender muy bien que lo que no haces tú lo puede hacer otra persona y sea con el mecanismo que sea de conciliación o de participación laboral, tienes que ser muy competente.
Sin duda, pero indistintamente de que seas hombre o mujer, ¿no? Que también es un poco de lo que estamos hablando. Bueno, lo que está claro es que este auge de las bajas por paternidad sí que supone un desafío para las empresas, porque mira, y este es un dato, que es llamativo también cuando miras en la Seguridad Social los datos y ves que en el 2022 resulta que se tramitaron más prestaciones por nacimiento para el padre que para la madre. Y dices, esto no puede ser, no me salen las cuentas, ¿cómo es posible? No, tiene una explicación, fíjate, tiene una explicación porque resulta, y aquí sí que no hemos avanzado, por decirlo así, tanto, es que las madres siguen pidiendo las excedencias para cuidar a los hijos en un 87,4% y también las que solicitan las reducciones de jornada que están en un 90%. O sea que, bueno, ahí hay otro dato, desde luego, para comentar también otro día. Fernando Tías de Bes, muchas gracias y buenas tardes.
Hasta pronto.